¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Política en Femenino. Estamos nuevamente en el episodio 35 de la cuarta temporada con la Red de Políticas Públicas. Muy contentos por recibir a Alice Dominique y a Leo Mesa, ambos de la Red de Políticas Públicas. Alice es de Guanajuato y Leo de Ciudad de México. Entonces, bueno, ya saben que estamos trabajando de toda la República. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante, un tema súper amplio que nos costaba todo momento acotar. Es la educación media superior en México y qué sucedió durante la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que a todos nos importa, que a todos nos afecta, que es súper importante en el país y que además se ha ido transformando. Yo creo que la educación, por las actuaciones tecnológicas, las redes sociales, ha tenido una transformación súper rápida, que no necesariamente todos se han adaptado a ella, que no necesariamente ha sido un tema de inclusión social también, ha sido más bien excluyente y además creo que es un tema que se acentuó con la pandemia, ¿no? Entonces, que se acrecentó y que se notó mucho más este tema. Entonces, aquí tenemos para contarnos cuáles fueron sus experiencias. Yo he tenido la oportunidad también de participar en temas de educación y he sido docente durante muchos años y además fui coordinadora académica en una universidad aquí en Puebla. Entonces, pues también tengo como una estructura y me di cuenta cómo afectó, sobre todo, cuáles fueron los pretextos, así lo voy a decir, los pretextos, porque la educación es un tema en México, al menos, que tiene muchos pretextos. Los mexicanos tenemos muchos pretextos, como también tenemos otras virtudes. También hubo muchos pretextos, tanto de las instituciones educativas como de los alumnos, que creo que afectaron en este camino. Pero bueno, yo no voy a hablar más. Espero que Leo y Alice nos compartan sus historias. Y adelante, bienvenidos a todos. Buenas noches, Vero. Buenas noches, Anabel, que está aquí acompañándonos por fin. Nada más habíamos estado Vero y yo, pero ya ahorita tenemos a nuestra
Lanzamos.
querida Anabel.
Gracias, gracias a todos. Buenas noches. Y bueno, pues que empiecen a hablar los especialistas. Buenas noches, que ahorita nos integramos nosotros con mucho gusto.
Muy buenas noches, estoy muy contento de estar en este podcast. Deben saber que es el primer podcast, entonces estoy estrenándome en estas redes. Y pues será muy, muy padre compartir mi experiencia desde el ámbito de las políticas públicas, que es lo que yo estudié y en lo que he trabajado en política educativa. He tenido ahí un poco de experiencia, pero seguro que nutriremos estos puntos de vista con que la experiencia de Alice, que también me da mucho gusto saludar.
Hola, buenas noches a todos. Vamos.
Venga, pues por dónde podemos empezar. Creo que algo importante es definir, ¿no? Acotarnos. Porque, pues, sobre educación y pandemia se pueden hablar muchas cosas y creo que terminas hablando de nada en concreto. Y te puedo decir que mi experiencia es en educación media superior. Y principalmente porque vengo saliendo de un programa que pocas veces había escuchado de él. Sabía y tenía un estigma ahí con el tema de la educación a distancia, sobre todo la educación en línea, ¿no? Con que siempre pensamos que estas opciones de educación en línea son menos formales o que generan perfiles de menor calidad que la educación, pues, presencial. ¿Por qué? Porque pues poco sabemos. Hablamos muchas veces desde este desconocimiento. Y estuve trabajando 2 años en un programa bien interesante sobre educación media superior, llamado Prepa en Línea, que es la SEP. Y debo serles sinceros, entré sabiendo muy poco sobre el programa y poco a poco fui involucrándome y conociendo experiencias de quienes estudiaban en línea y de las razones que los llevaron a estudiar en esta modalidad. Y definitivamente soy ahora un impulsor de la educación en línea y deben saber también que fue el único programa en el sistema educativo mexicano que no presentó ningún corte, ninguna dificultad durante la pandemia, pues porque fue concebido desde un inicio que fuera en línea, ¿no? Entonces, pues no hubo que adaptar ningún material, no hubo que hacer nada más que incrementar la matrícula. Eso sí, fue un gran incremento durante la pandemia el número de estudiantes que tuvimos. Pero bueno, justamente ese es el tema. Educación media superior durante la pandemia.
Hola, buenas noches. Pues me da mucho gusto compartir el día de hoy, esta noche con Vero, con Anabel, con Nara, con Leo. Bueno, pues me presento, mi nombre es Alicia Domínguez Bravo, pertenezco al colectivo de Equivernus, el capítulo Guanajuato. Pues soy abogada, tengo una especialidad en Derecho Civil Familiar, tengo una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y pues ya, soy doctora en Ciencias de la Educación. Y pues yo soy maestra en nivel medio superior en unos bachilleratos a nivel estatal y también soy maestra, bueno, titular, catedrático titular por la Universidad de Guadalajara en la materia de legislación en salud. Y pues realmente este tema, pues sí, es como un tema que constantemente nos dábamos como topes de cabeza, así de qué está pasando, porque pues recordemos, cuando empieza la pandemia en marzo del 2020, 2019, perdón, 2000,
2020.
2020, 2020, 2019 empieza como que va a llegar un virus, pero no la creíamos que iba a llegar a México, aquí no iba a pasar nada. Entonces, bueno, pues ya que de que nos mandan a nuestras casas antes de la Semana Santa, pues sí fue como medio raro, porque, bueno, yo hablo de mi experiencia, soy docente y pues realmente hacer una planeación te implica pues saber todos los estilos de aprendizaje que tienen tus alumnos, si es kinestésico, auditivo, visual. Y decirme que nos vamos en línea, pues era realmente un reto realizar tanto una planeación como dar clases. La comunicación con los alumnos, pues sí, era un poco diferente y era a veces hasta nula, porque bueno, pues en la escuela donde, bueno, en los bachilleratos donde yo trabajo son los que están pues para todo el estado de Guanajuato y llegan a todos los rincones del estado de Guanajuato, ¿verdad? Y realmente hay muchos alumnos que no tenían esta parte de la conectividad a la mano. Entonces, una brecha digital que ha estado latente, pues es esta. Y con la pandemia creo que fue más. Y bueno, pues pasé de recibir correos a pues empezarme a, yo hablo de mi experiencia de que realmente yo pues Teams sí lo veía, pero pues, muchas gracias, qué bueno que estás ahí. Y la verdad yo no, ni me capacitaba, ni no lo sentía como necesario. Y pues pasé, les digo, de recibir un correo a estar en sesiones síncronas y asíncronas y grabarme y estar asignando tareas y dar retroalimentación. Y luego yo hasta a veces decía, ¿qué le estoy diciendo al alumno? Entonces era como un poco complicado. Y bueno, pues los retos de esta pandemia fue llegar a los aprendizajes esperados que nos pide la currícula. Pero creo que el regresar a las aulas, pues es todavía aún más el reto grande. ¿Por qué? Porque regresamos, creo, bajo una presión por los padres de familia de que ya deben de regresar, y en el inter, las críticas de los maestros no saben nada, no hacen nada, nada más les dejan tareas. Y bueno, nos dimos cuenta de muchas cosas, que este tema puede ser muy amplio, pero también creo que los alumnos se dieron cuenta que pueden ser autodidactas. Y eso estuvo bien para aquellos que quieren brindar o, por ejemplo, formar parte del proyecto del que Leo fue, pues es, o fue, o eres todavía, ¿verdad? De prepa en línea. Entonces, bueno, si eres autodidacta, es un proyecto perfecto para terminar tus estudios, pero si no lo eres,
Así
y
es.
en una edad en la que realmente se aburren de todo y nada les complace a los alumnos, estar en línea, híjole, sí era un poco complicado y aparte ya estaban aburridos y aparte no, como que no querían estar. Puede ser que si son ay, ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, ellos son de los centennials, pero, o sea, realmente el aprendizaje como tal, estar a lo mejor escuchando una materia de historia de México que yo daba a las 8 de la mañana, pues como que no era muy padre y como que yo creo que no se quería ni siquiera conectar. Entonces yo creo que eso sí fue algo muy complicado y realmente tener todo el material para que el alumno lo pudiera, pues ahora sí que poder disfrutar, híjole, costaba mucho trabajo y
Oye,
costó
Alice,
mandé.
justamente ese es el tema que yo quería tocar contigo como un punto para iniciar esta charla. Los materiales, ¿no? Los insumos, las herramientas con las que normalmente contamos pues, en un aula. En este caso de la transición, ¿cómo fue tu experiencia? El director del colegio donde trabajas te dijo cuáles eran las necesidades, les dieron una computadora, les dieron una tablet, o básicamente cada profesor tuvo que ver qué es lo que tenía en la mano, los alumnos igual, y ponerse de acuerdo. Eso, ¿qué tanta coordinación hubo en este proceso de cambio?
Fue como el borras, pues, y así fue toda la pandemia.
Y realmente, fíjate que, por ejemplo, aquí en el estado, nos dieron una tablet que realmente era insuficiente como para la capacidad de... Yo, por ejemplo, en mi salón de clases, yo tenía una computadora, una bocina, un micrófono, tenía muchas cosas.
Y pero les dieron una tablet. O sea, esa fue proporcionada por el estado.
Sí,
o
pero
por la escuela.
Hace como 3 años, o sea, antes de la
okay.
No, bueno, okay, qué okay. Padre. No, yo,
pero
yo
la
hubiera querido.
No era necesaria como para... Pero no era como, o sea, la verdad es que ponerle tú a la tablet la aplicación de Teams, tronaban. O sea, no era necesario, o sea, no era suficiente como para lo que necesitaba.
No tenía suficiente memoria para eso.
Ajá. Era mejor un Tamagotchi que eso.
Ya sé. Entonces, pues yo tuve que comprar 2 computadoras. Y la verdad es que no fue algo como que yo quisiera comprarlo. Y aparte, por ejemplo, yo les decía, ¿por qué no me prestan la que está en la escuela? No, porque no se pueden sacar el mobiliario de la escuela. Entonces, la verdad es que si tú querías comprar una computadora, yo tardé como 1 mes en que me llegara la computadora.
Entonces, y eso es en cuanto a las herramientas físicas. Y en cuanto al contenido, ¿tuvieron reuniones? ¿Tuvieron algún tipo de acercamiento con personal de la Secretaría de Educación?
No.
Nada.
Es que
también
eso
improvisado.
Salió. O sea, yo no sé dónde has dado clases tú, hermano, pero yo he dado clases toda la vida en una universidad y sin que haya pandemia y habiendo pandemia, nadie se te acerca, llegan y si te dan el programa, el coordinador académico fue súper bien, porque es una persona amable que le dio la gana, pero la educación en México es vas y ojalá y seas un buen docente, porque yo no soy docente. Al contrario, Alice es doctora. Pero yo no tengo estudios en educación, pero soy una persona que se ha preparado, que sabe de metodología de la investigación, qué tal, y me preparo para y sé comunicar y me preparo para estar en un aula, pero no necesariamente todos hacen eso.
Fíjate, aquí sí me gustaría, y bueno, buenas noches a todos, tardes, días, o lo que sea.
Hola, Ana.
Hola, Anabel.
Gustazo, escucho a todos, escucho a Leo, escucho a Alice, escucho a Ara y obviamente a Vero y digo, ándale pues, fíjate cómo una misma situación la fuimos viendo desde diferentes trincheras. Para ese entonces yo me acuerdo muy bien que el sector de comunicaciones, por lo menos aquí en Puebla, literal, ahí en Puebla TV, se cortó incluso toda la programación y salieron casi, por lo menos, arriba de un 60% de programas. Y solo se quedaron noticieros y temas muy particulares para poder apoyar de una manera como, pues, visual a las diferentes escuelas. Tenían divididos así como el calendario para los chavitos de primaria, para algunas asignaturas para secundaria, pero poco se le consideró al tema de media superior, ¿no? O sea, de alguna manera regresamos o tratamos de utilizar como todas las herramientas que estaban a la mano y de repente mandaba así como que alguna escuela mandaba a un maestro y se chutaba la clase enfrente de la cámara, ¿no? Y me acuerdo muy bien que los maestros llegaban más espantados que otra cosa y decían, ¿a dónde veo? ¿A dónde veo? ¿Y cómo le hago, no? O sea, cosas tan básicas que evidentemente, si de por sí ya lo dijeron, tenemos una brecha, híjole, como del mar rojo, ¿no? Y no precisamente en esta ocasión tuvimos la fortuna de cruzarlo, nos dimos cuenta de las enormes carencias que tenemos porque se vieron evidenciadas de manera exponencial. Eso en materia, a lo mejor, de capacitación, porque también a los maestros los agarraron en curva, bien lo dijeron, muchos tuvieron que meterle de su lana, pero también de la otra parte. en el interior del estado, y a mí me encanta siempre hacerlo, porque sabemos que existen como los estados, ¿no? Pero nosotros que venimos de algunos municipios, en donde aparte de tener municipio chiquito, todavía estamos como muy en contacto con las comunidades, en donde de plano la gente dijo, ¿para qué mando a la escuela el chamaco? Si nada más tiene celular, al que le meten literal datos en el Oxxo de 20 y 50 pesos, que evidentemente no te alcanzan o no te soportan un Zoom o no te soportaban las clases a distancia. Tuve, por ejemplo, la oportunidad de platicar con maestros que ellos iban personalmente, o sea, imagínate, las comunidades no son tan grandes, iban personalmente en su carro a dejar los cuadernillos con los chavos. Ahora, a eso le sumamos situaciones más complejas. Durante este proceso en el que decían, bueno, ya no veo a nadie, ya mis compas ya no están como que en la clase, ¿no? Porque pues tú bien lo dijiste, Alice, o sea, están en una etapa en la que nada les está, en la que nada los motiva, en la que a fuerza los mandan a la escuela. Ahora imagínate la iniciativa de agarrar el celular, ponerlo ahí y dicen, no, pues de que esté yo escuchando a esta mujer, pues mejor me echo una de YouTube, ¿no? O la película de Netflix. Entonces, esa situación de verdad que ha pesado, y dentro de las estadísticas, por lo menos nosotros que tenemos como el contacto de datos, ¿no? Dentro del noticiero, siempre decimos, ah, caray, o sea, hay una brecha que se dice que ya es de 10 años de atraso. Imagínate, 10 años, estamos hablando de una vida, porque si a eso de repente le sumas que muchos de los chavos ya estaban en proceso de salir de la prepa y tomar la universidad, que de alguna manera pasaron el examen como el borras. Algunos más que evidentemente tenían que ir como pues, seleccionando carrera. ¿Qué iban a tomar? Entonces, no hablemos a lo mejor de las repercusiones a futuro, porque esos chavos, esa generación, le va a tocar llevar la carga económica, social, política y de todo, y va a ser un atraso medio feo, ¿no? Digo, la verdad, creo que es un tema al que le tenemos que echar un montón todos, y no nada más a nivel medio superior, ¿no? También el tema de universidad. ¿Cuántas personas no? Se acabaron los laboratorios, se acabaron las prácticas, se acabaron las cosas, y por mucho que quieras, dicen por ahí que a nadar se aprende nadando. Entonces, no había manera de, por muy específico que fuera a lo mejor el curso, por mucha simulación que tuvieras, no podías sacarlo. Entonces, en verdad, y bueno, ahora el regreso, peor tantito, estábamos hoy viendo, nos volvemos irritables. Diario, tiro por viaje, en escuelas públicas y privadas se dan una serie de ataques. Hoy veíamos, ayer precisamente, una señora golpeó brutalmente a una chavita afuera de la escuela porque se peleó con su hija y la mandó al hospital. O sea, son casos reales que tienen nombre, que tienen apellido y que de alguna manera nos reflejan el pulso de la poca tolerancia que tenemos y de la cual estamos inmersos todos, porque imagínate, mucha gente tuvo que convivir en una casa dúplex o en una casita pequeña con el perro, con la suegra, con la nuera, con el hermano, con todo. Entonces, híjole, y a veces dentro de la misma casa, tres chavitos, ¿a quién le prestas el celular? O sea, eran temas bien complicados y mucha gente por eso dijo, ya que ni vayan a la escuela, total, no los pueden reprobar.
Justo, Anabel, creo que ese es un tema bien importante y creo que aquí vamos a generar algo de polémica. Antes de que sigamos, debo decirles a los que nos están escuchando y a mis compañeras que sí, mi perspectiva es desde la política educativa, porque efectivamente, a diferencia de Vero, de Alice y de Ara, yo no he estado frente al grupo, ¿no? Entonces, ajá, he tenido esta visión alejada. Antes de que me regañe un poco más Ara de que qué escuelas estoy, puro Tec de Monterrey. No, no es cierto, yo estoy también orgullosamente en escuelas Nahuac públicas.
Y en la Nahuac, por eso no tengo ni idea.
Pero me parece ser, en sintonía con lo que comentaba Anabel, la escuela es un sitio que en la medida de lo posible homologa las condiciones en las que estudiamos los alumnos. Muchos sabemos que podrán llegar sin desayunar, podrán llegar en auto, podrán llegar en transporte público, hacerse media hora o dos horas de camino, pero ya en el sitio físico como tal, creo que sí es un punto de homologación de las condiciones. Contamos, pues, con los mismos pupitres, contamos con el mismo profesor o profesora, contamos con pues, los pizarrones, los libros, la biblioteca. Creo que eso es algo bien importante que en la pandemia vino a romper, porque después de tener un espacio lo más homologado posible para que las condiciones fueran igualitarias entre los estudiantes, pasamos al sitio menos igual, es decir, la casa de cada uno de nosotros, donde habrá quien tiene 5 hermanitos, habrá quien tiene 1, habrá quien tiene 2 computadoras, mejor o peor internet, y eso hace una diferencia impresionante en el nivel de concentración, en el tiempo que le podemos dedicar, y sobre todo en los incentivos que esto genera para prestar atención a una maestra o maestro que con las mejores intenciones, pero como ahorita al inicio del programa vimos, con poca claridad sobre cuál es el objetivo y cuánto iba a durar esta situación. Imagínense esa situación, estarla viendo desde una pantalla durante 3, 4, 5 horas. Entonces, pues no sé, ¿qué opinan ustedes sobre esto? De que el aula nos hace hasta cierto punto iguales entre quienes estudiamos.
Y además, deja tú del aula. Yo creo que la escuela era el lugar más seguro para muchas claro. familias en México. Y la verdad es que bien lo dijo Anabel, o sea, se detona esta parte de la no convivencia. Y yo creo que el Estado, la Federación, los estados, yo creo, le deben mucho en este momento a la educación, a los jóvenes, a los niños, porque
partiendo de México, no en este momento.
Sí, y aparte, partiendo de que, no tiene internet, no pasa nada, pásenlos, bien dijo Anabel. Sí, pero vamos de la calidad a la cantidad. Entonces, no hay deserción. ¿No hay deserción? O sea, ¿cómo estás como tapando este problema a través de pasarlos? Entonces, esta parte yo creo que no la deben y pues no la seguirán debiendo. Dice Anabel, son 10 años, ¿no? Pues ya tenemos 300 años de retraso por la esclavitud en la que vivimos en la época del virreinato, más otros 10 por la influenza, más estos 10, pues ya van 320. Entonces, realmente la educación en México sí falta. Yo cuando estaba lo de la evaluación a los docentes, pues yo no estaba en contra de eso, sino más bien yo decía, está bien que estés evaluando para dar calidad, pero ¿hasta qué punto quieres dar la calidad? O sea, ¿hasta qué punto vas a poner la infraestructura? O sea, porque bien dicen, es un tema muy amplio, pero creo en este momento que los jóvenes necesitan, pues ahora sí que el apoyo de los papás. Y los papás no se lo dieron durante la pandemia, en algunos casos, no digo todos, pero digo, partiendo de eso era de que pues ya no tolero a mi hijo, o sea, ya que se vaya a la escuela. O sea, pareciera que la escuela era el lugar más seguro, pero también es la guardería. Entonces, creo que esa parte de, oye, papá, mamá, si no quieres tener hijos o no los quieres cuidar, pues adelante. ¿Sabes algo? ¿No?
Aparte, yo considero que la educación en México es un tema también que tiene que ver con valores cívicos, ¿sabes eso? Que tiene que ver con ciudadanía, con la entrega que tienes, porque estás formando vidas. O sea, la responsabilidad que hay frente a un aula, bueno, al menos ahí sí voy a hablar en mi persona, ¿eh? Y voy a hablar no solo en mi experiencia, es una experiencia privilegiada y lo cuento así. Ahí yo tuve la oportunidad de estudiar aquí, estudié en escuelas públicas, pero de petroleras, y estudié también en el extranjero. Entonces estuve un tiempo en España. Entonces tuve la oportunidad de conocer, y aparte la educación pública en España, porque pues estuve en la Complutense, ¿no? Y una calidad educativa y una entrega por parte del docente muy distinta. Entonces, creo que también tiene que ver con eso, la educación en México, y ahí sí básica, media y superior, en cuanto a los sindicatos, se han vuelto una mafia, se ha vuelto un tema político, un tema económico, pero lo último es crear personas, es crear valores. Es este tema de entrega como ciudadano, el tener tú el valor cívico de decir, estoy formando, yo me siento, mira, es súper complicado cuando yo dar clases a los primeros semestres. Yo he dado en la universidad, la verdad es que la prepa no, ni bachilleratos, pero sí en las universidades en los primeros semestres. Todavía van niños, todavía. Entonces, motivar a un niño es complicadísimo. Pero lo tienes que lograr, es tu responsabilidad como docente, despertarlo, decirle, miren, yo daba clase a las 7 de la mañana. Y dices, no, o sea, de verdad están dormidos, tienen razón, están dormidos ellos, estoy dormida yo, o sea, y me apagan las cámaras, entonces estar pendiente de, no apagues tu cámara, préndela, mira, estamos platicando y vale la pena para ti, yo ya estoy aquí, yo ya soy la docente, hacer conciencia social de la importancia que tiene la educación, simplemente porque. Ojalá, yo creo que la ubicación geográfica de México no nos ayuda. Estamos muy aislados, somos la parte trasera de un país y lo que buscan muchas personas en otro, en muchos niveles socioeconómicos es ser migrante, ¿no? Y entonces es un trabajo manual y no necesariamente, y aparte no está bien pagado, los salarios, los empleos no están bien remunerados y no nos educan para el emprendimiento, que aquí Anabel es experta porque ella tenía un programa que se llamaba Universpresarios, que se me hacía maravilloso, porque era desde la universidad tener un pensamiento económico y de emprendimiento. Madre mía, eso se necesita. Pero eso tiene
Claro.
que evolucionar. Los programas, los reboes, tienen que evolucionar. Están entregando lo mismo y lo mismo. Adelante,
Oye,
Vanessa.
Aram.
Totalmente, totalmente. Y bueno, voy aquí a interrumpirles un poco a nuestros expertos estrellas de la red Kivernos de Políticas Públicas, al buen Leo y a mi querida Alice. Y es que
Adelante, pero por favor.
lo que es cierto es que la pandemia vino a desnudar al sistema educativo mexicano, completamente. O sea, si ya sabíamos que teníamos deficiencias, si ya sabíamos que los programas ya estaban obsoletos, si ya le estaban apostando a la llamada nueva escuela mexicana y ya estaban dando nuevos enfoques y demás, lo que vino a hacer la pandemia fue castigarnos al punto de decir, ustedes no tienen ni idea de cómo está realmente la educación en su país. Y lo cierto es que nos encontramos con problemas de todo, ya lo mencionaron ustedes, los problemas económicos, los problemas tecnológicos, los problemas de familia, los problemas sociales y todo esto envuelto en un sistema, perdón, en un problema del sistema de salud también. O sea, no, no fue nada más el problema educativo, digo, de la pandemia no vamos a hablar en términos médicos, pero todos sabemos lo que pasó. Entonces, era estar viviendo en una casa con toda tu familia, con quienes incluso ni siquiera estabas ya acostumbrado o acostumbrada a convivir, ¿sabes? O sea, cada quien tenía su dinámica, cada quien tenía su vida y si acaso se juntaban para comer, si acaso los fines de semana y de ahí en más, nada. Entonces de repente nos encerramos 24/7 con nuestros familiares que quizás pues ya teníamos un buen rato que ni siquiera los conocíamos, ¿cierto? Y eso sumándole que en muchos de los hogares mexicanos, pues se encontraron con problemas de salud, o sea, con familiares que estaban enfermos o con las pérdidas que estaba dejando el propio COVID. Yo en lo personal, yo trabajé justo durante la pandemia con grupos de preparatoria, que por cierto les mando un saludo, yo sé que van a estar escuchando este podcast a mis alumnos y exalumnos y alumnas. Y lo cierto es que para mí fue una aventura porque yo entré a esa preparatoria justo en enero del 2020 y a los 2 meses nos vamos de pandemia. Entonces, para mí, como joven, porque estoy joven aunque no lo crean,
Te creo, te creo.
para mí como
Es
joven fue muy
bebé.
sencillo hacer esta transición tecnológica. Es decir, a mí incluso se me hacía más complicado estar en un aula con un pizarrón y un plumón. Yo prefería mandarles tarea digitalmente, decirles, oigan, busquen esta página, vamos acá, hay que hacer, buscar como estos portales, ¿no? Educativos. Todavía no estábamos en pandemia. Entonces nos vamos a pandemia, a mí se me facilitaron las cosas porque yo crecí con esta tecnología, pero a mí me tocó ver compañeros, maestros y maestras que el hecho de tener que utilizar la computadora para dar una clase era complicadísimo.
Yo también,
¿Sí?
yo prefiero la educación en línea.
Sí,
Adelante. Si se
exacto.
trata de
Entonces,
votar,
claro,
voto
y
por.
aparte, o sea, nos enfrentamos a problemas hasta emocionales, ¿no? Porque el maestro, la maestra siempre, y lo sabemos,
siempre ha fungido como una contención entre la familia y el alumno, y la escuela, y el ambiente social, y el ambiente cívico, y todo. O sea, el maestro es como un receptor de todo ese entorno. Entonces, hacerlo ahora de manera virtual también era complicado y era hacerlo dos veces más el esfuerzo, porque era a través de la pantalla, ni siquiera sabía si te estaban escuchando o no, porque pues a veces era como, bueno, darles la libertad de que prendan o no su cámara, quienes tenían acceso a cámara para empezar, porque tú sabes que en su casa viven otros tres y los tres están tomando clases, uno de primaria, uno de
No, y trabajando.
universidad, el otro, o sea, o trabajando, o pasa la mamá, o pasa el perro, o pasa el del gas, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y no eran ambientes aptos para estudiar, también lo sabíamos. Entonces fue enfrentarnos a una serie de complicaciones que, repito, vino a desnudar todos los problemas que teníamos en México y los vino a potencializar de una manera que, pues, tuvimos que salir avante. Y efectivamente coincido con Anabel, con Alice, con Leo, con todo lo que han vertido aquí todos ustedes. Y es cierto, o sea, las consecuencias de la educación en línea, de la educación durante la pandemia, no las vamos a ver ahorita. Las vamos a ver en 5 o en 10 años. Porque a mí me tocó que me dijeran, maestra, no puede haber reprobados. Tienen que pasar. Y no, bueno, fue una política educativa, guau, wow, yo le aplaudo, obviamente sarcasmo, a la Secretaría de Educación Pública, porque dice, no va a haber reprobados. En México la educación es buenísima. No va a haber reprobados. ¿Cuál fue su estrategia? No se valen calificaciones menores a 6, porque es reprobatoria. Ah, no, bueno, pues excelente. Entonces no hay reprobados en México. Por supuesto que no, todos pasan. Entonces,
En las
¿sabes?
escuelas privadas sí, porque entonces hay extraordinarios y hay
Hay
para el
varo de por medio,
aguinaldo
¿eh?
y para la prima vacacional. Entonces, bueno, depende de qué estemos hablando.
Depende en qué ámbito te estés
Súper
desarrollando, pero bueno, al
triste, es
menos
un
mi
tema súper
experiencia fue en
triste.
educación pública.
Y claro.
Y híjole, o sea.
Pero ahí nos vamos, o sea, imagínate, si a veces, a ver, si lo aterrizamos son cosas súper básicas. Si de repente los chavitos, cuando no saben sumar y restar, jamás van a comprender una división y menos una función o unos quebrados o una parábola o algo, dices, entonces, ¿a dónde están las bases del siguiente nivel? ¿No? Porque de verdad, y eso sí es bien preocupante, porque alguien dice, bueno, pues total, ¿qué tanto? La vida te enseña más de lo que te enseña la escuela y ahora que, o sea. Porque aparte llegamos a darnos cuenta que también del consumo adicional, porque fíjate que junto, o sea, estamos hablando de una preparación y una educación enfocada a partir de un plan de estudios, pero se desdibujó la educación por el consumo de materiales que se empezaron a circular en los TikToks, ¿no? Porque creció de una manera impresionante. Éramos
Ah,
los mayores
claro, porque, o
consumidores.
sea, ahí fue cuando yo dije, y sí le apuesto a la educación en línea, ¿eh? Porque si todos sus chiquillos en la casa estaban aprendiéndose los bailes de TikTok, quería decir que sí podían aprender a través de un medio
Exacto,
digital.
muy bien,
Exacto.
pero ahora
Bien
también
dicho.
nos dimos cuenta que mucha gente dijo, ¿yo para qué estudio? ¿Por qué? Porque se evidenciaron también las formas cómodas de supuestamente hacer dinero, las formas cómodas de tener, wow,
Como un
fama
podcast, por ejemplo.
y un
Ah,
montón. Ah, ¿qué pasó? Pero, o sea, son esas cosas que ahora menos haces entender a una persona que el caminito del esfuerzo, ¿no? La cultura de la constancia y de echarle los kilos es redituable, porque dices, ay, no, pues imagínate tú, ¿dónde estás? No, mejor me voy a poner mi OnlyFans y entonces ya la armé. O sea, también, o sea, si de por sí estábamos en desventaja, tantas cosas que hay de una manera a lo mejor muy dibujada, pues también se volvieron alternativas que la gente dejó como prioridad y dijeron, ah, de ahí soy, ¿qué quieres ser de grande? YouTuber.
Youtuber,
Eso sí, deja.
podcastero,
Oye.
ahora que ya estamos en esto.
Es
Oye,
importante,
yo.
¿no?
Vas,
Porque
Leo.
migran nada más rápido. También las escuelas públicas fueron saturadas porque migraron muchos de las escuelas privadas a las escuelas públicas. Entonces, realmente cuando regresamos a presencial, híjole,
sea, hoy tengo grupos de 60 alumnos.
Claro, el desempleo también pegó en ese aspecto y es muy importante. A ver, aquí, para ir cerrando mi participación, ya que los patrocinadores de este podcast que escuchan en China también, dijeron. Bueno, lamentablemente, ahorita creo que se cortó ahí un poco el presupuesto enviado desde China, pero aquí tengo unos datos del INEGI justamente sobre el tema de la deserción escolar. De 54.3 millones de personas entre 3 y 29 años, que es básicamente la edad escolar, 32.9 millones de personas estuvieron inscritas en el siguiente ciclo escolar. Y comparativamente, 2.9 millones de personas no se inscribieron por falta de recursos. Y aquí es donde viene otro dato que me llama la atención. 2.3 millones de personas no se inscribieron por causas atribuibles al COVID directamente. De esos 2.3 millones de personas, el desglose es de 615 mil fueron porque les pareció que la educación, bajo este esquema que estuvimos platicando de la nueva era digital, le pareció poco funcional. 584 mil fue porque se quedaron sin empleo o sin un ingreso en el hogar que les permitiera seguir estudiando. Y en tercer lugar, la causa de deserción fue que carecían de computadora interna. Si vemos estos números como tal, pues yo veo que aquí una causa más importante que el COVID sigue siendo el tema de la precariedad en los recursos para llegar a estudiar. Entonces, digo, dejo esta polémica a lo mejor para otro podcast, que nos, si es que nos invitan y nuestros patrocinadores lo permiten, pues realmente deberíamos fijar las políticas educativas y ese tema del rezago educativo en el COVID. Porque al final de cuentas creo que va a ser algo que nadie tuvo control sobre la ocurrencia de la pandemia, que va a ser muy fácil justificar las deficiencias en esos 2 años de cambios, y que las autoridades educativas fácilmente podrían, pues, lavarse las manos y seguir. En una era en la que tuvimos una reforma educativa en el sexenio de Peña Nieto, viene la contrarreforma con AMLO, y actualmente que se quiere otra vez modificar el plan de estudios, hace no mucho acaba de decir un juez federal que no tiene ni pies ni cabeza esa estructura donde quieren enseñar el combate a la corrupción y a la oligarquía en los planes de estudio. Entonces, bueno, pues cierro con esto. Insisto, hay que desmitificar mucho el tema de la educación en línea. Prepa en línea, SEP, que fue un programa de política pública exitoso durante la pandemia, pues muchas veces ha estado en riesgo de desaparecer porque no se le ha dado la importancia necesaria. Entonces, muchas gracias por invitarme a este podcast. Fue un deleite poder platicar con ustedes. Y pues le cedo la palabra a Alice.
Rápidamente, voy a hacer un pequeño comercial, pero la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato hoy ofrece carreras para licenciatura, ofrece maestrías y ofrece doctorado. En las licenciaturas es ahora sí que la materia, cada mes te cuesta 300 pesos. Hoy en Guanajuato el que no quiere estudiar es porque no quiere. O sea, de plano no tiene ese ánimo de quererse superar, de tener a lo mejor ese papelito que se necesita. En algún momento, pues sí se va a necesitar. Y bueno, pues esa es la opción de manera virtual. Y sin embargo, creo que los maestros hemos hecho lo mejor posible. Nos seguimos capacitando. Y pues la pandemia para mí fue como un crecimiento personal, profesional, y bueno, pues agradezco mucho la oportunidad de compartir este tema. Creo que se quedaron muchas cosas en el aire, y bueno, pues muchísimas gracias a Anabel, a Vero, a Ara y a Leo. Muchas gracias, los quiero mucho.
Gracias.
Te queremos, Alice.
Bueno, cierro, Anabel.
Bueno, pues ya, yo estaba esperando que todo el mundo se despidiera, pero como el tiempo es muy corto y como dice el buen Leo, nuestros patrocinadores ya están a punto de cerrar esta cuenta. No, hombre, agradecerles de verdad, ha sido un deleite. Y para todas las personas que nos escuchan en la mañana, en la tarde, en la noche, probablemente mientras están haciendo ejercicio, mientras van camino a su casa, hacia la escuela, hacia el trabajo, a donde sea, déjanos sus opiniones aquí abajito. Nos encanta de verdad que nos sigan escuchando, que nos permitan ser parte de su día y que naturalmente entre todos podamos hacer impacto, no solamente en la agenda pública, sino al final en los espacios en donde estamos. Y bueno, pues a nombre de Ara, la creadora intelectual de este gran proyecto, que bueno, pues ya lleva varios añitos, a mi queridísima Vero también, que ya está como que súper siempre al pie del cañón aquí, a nombre de Leo, nuestro súper experto, de Alex, y de las compañeras que hoy no pudieron estar, mi tocaya, Anabel, de Nora, y bueno, pues el mío propio, les queremos agradecer a todos, que tengan excelente momento, y sigan escuchando en Política en Femenino. Gracias.
Chao, chao, bye. Gracias.
Bye, bye.
Esto fue Política en Femenino Podcast, en colaboración con la Red de Políticas Públicas de Quibernos. Mi nombre es Araceli Molina y espero que nos sigan en nuestras redes sociales @PolíticaEnFemenino, @Red de Políticas Públicas y @Quibernos. Hasta la próxima.